Isaías capítulo 35, y oramos antes. Señor, queremos pedir tu bendición sobre esta parte de tu palabra y sobre estos versículos, y también la idea que vemos que gira en torno a estos versículos. También, Señor, queremos pedirte que seas tú el que des vida a las palabras, que des sabiduría en nuestra mente y también que dispongas nuestro corazón para que tú puedas hacer hoy grandes cambios en nosotros. Te damos gracias por este pasaje que habló a tu pueblo en una situación muy, muy, muy delicada, en la que tú les dabas palabras de esperanza y tú les volvías a recordar quién eras y les volvías a recordar lo que tenían que hacer. Te damos gracias por la Biblia, te damos gracias por cada versículo, te damos gracias por cada palabra, que pedimos que bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Mi oración toda la semana ha sido, Señor, que el texto sea mucho más fácil que el domingo pasado. Porque cuando terminé la predicación, Maru, que siempre, generalmente la mujer es la mejor crítica, ¿no? Aunque es la crítica que peor recibes. Entonces, Maru esperó, no fue nada más salir de la iglesia que me dijo nada, no dijo nada. Pobrecilla. Y luego me soltó, dije, un poco complicado el texto, ¿no, Andrés? Ya, ese fue su comentario de la predicación. Yo lo que entendí, que soy bastante sagaz, es no me enteraba de nada, no ha sido nada claro y al final no sé exactamente qué quería decir. Entonces, yo lo único que pedía, Señor, que el próximo texto, porque hemos cogido los textos ya y el reto es el texto que te toca, exprímelo y saca algo positivo, saca algo para ti. Bueno, que sea sencillo. Y el Señor me escuchó. Por eso estoy alegre. Bien, porque creo que hoy puedo comunicar algo que por lo menos yo lo entiendo bien. ¿Vale? Siguen estando los personajes estos que atacan a la tribu de Judá. Sigue estando Senaquerib, recordáis que era el malo. Sigue estando Judá toda rodeada de enemigos. Sigue estando Judá sitiada. Y esto es una promesa que Dios envía a su pueblo a través de Isaías. Y me llama mucho la atención de esta promesa porque empieza con una palabra y termina con una palabra. Es como si Isaías, queriendo o sin querer, ha hecho un sándwich. Bien, pues yo he cogido las dos rebanadas de pan, he sacado esa palabra clave y luego con lo que hay dentro he intentado sacar principios para que este alégrate sea algo que esté siempre en nuestros corazones. Leemos Isaías 35, pensando un poco en esto. No te preocupes si no entiendes bien. Cuando lees Isaías tienes que entender que es una época totalmente distinta, una forma de escribir distinta y una forma de hablar distinta. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Aquí tengo que decir que me equivoqué y leí yerno. El yerno se gozará. Digo, anda, el yerno. Claro, luego lees bien y pone yermo. No más comentarios. Florecerá el yermo, eso sí, ¿vale? Como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Déjame explicar algunas cosas. Es que todo esto, si lo lees así no entiendes nada, yo no entendía nada, pero está hablando de un contraste entre lo que es desierto a lo que son montes, y está hablando de montes que eran muy frondosos con muchos árboles, y está hablando de montes que tenían árboles que desprendían un aroma extraordinario, que eran conocidos por todos. Es como decir aquí, si conoces la Pedriza, pues que del desierto se gozará porque será como la Pedriza, llena de agua, de árboles, rocas y vida y todo. Más o menos tienes que entender un poco esa idea, ¿bien? Versículo 3. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en maderos de agua, y la morada de chacales en su guarida, y será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, ojo a lo que dice, por torpe que sea, no se extraviará. Ahí estaba Isaías pensando en mí, ¿eh? Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Y por qué te has reído, Roberto? Mentiroso. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. La palabra que me llamó la atención todo el rato era alegría. Alegría en un contexto donde en realidad lo que menos se podía pedir al pueblo o a la tribu de Judá que estaba ahí en Jerusalén guardada y todo rodeado era alegría. Entonces Isaías está diciendo, pero venga, alégrate, alégrate, alégrate de qué, si estoy que me van a triturar. Mira, en cuanto a la alegría. Empecé a pensar primero en el concepto de alegría para nosotros y pregunté a todos los de la familia, oye, ¿qué, ¿cuándo estás alegre? Hice la pregunta sin que supiesen nada. Y me contestaron, bueno, cuando todo me va bien, estoy alegre. Es así, ¿no? Cuando algo me ha salido bien, esto fue, creo que era una hija mía contestando en un examen, le ha salido bien, estoy alegre. Cuando tengo todo, estoy alegre. Cuando he ganado, estoy alegre. Cuando he sacado buenas notas, estoy alegre. Pero la alegría esta es esa alegría que viene y que se va, ¿no? Yo creo que cuando está hablando Isaías de alegría aquí, está hablando como de una alegría, no sé, que es un concepto un poco abstracto, pero una alegría que permanece. Una alegría que está en nosotros, aunque todo vaya mal, aunque no tenga todo lo que necesito. Es esa alegría, un poco la que nosotros estamos intentando buscar, la que creo que Isaías habla al pueblo de Israel, en este caso a la tribu de Judá. Bueno, la alegría viene y se va. A veces pensamos que la alegría no viene nunca. Somos más o menos propensos, y son ideas que puse porque hay personas que es como que tú piensas en ellas, es imposible que esta persona jamás sea alegre. No sé cómo decirlo ya más tira para allá. Son personas totalmente negativas, son personas totalmente pesimistas, son personas que parece que todo va contra ellas, son personas que cuando hablas lo único que pueden expresar o lo único que pueden decir es que mira qué mal, qué vida más mala, qué mal me ha salido todo, o qué desgraciados somos. A veces mi suegra dice, no, ella no es así, ¿vale? Pero a veces mi suegra dice, Andrés, es que de verdad, es que todo nos sale mal, es que somos más desgraciados. Mira, pues tiene dos casas, su hija se ha casado con un buen marido. Digo, pues ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? A lo mejor lo dice por eso, que todo le va mal. Hay personas que son propensas a no ser alegres. Que jamás, dice, jamás vas a ver una sonrisa en ellos. Y nos interesa ser alegres, porque sigo pensando, y leí un artículo sobre la alegría, no era cristiano ni nada, pero el hombre decía, bueno, hay que ser alegres por esto, nos interesa ser alegres. ¿Por qué? Porque ser alegre nos permite hacer cosas. Bueno, es distinto cuando estás trabajando con alguien que es alegre, no sé, las cosas son distintas, da alegría trabajar, aunque sea muy pesado el trabajo, da alegría. En el barrio hay un barrendero que todo el mundo lo conoce porque siempre está cantando. Y sabes que viene porque siempre está cantando. Está barriendo y recogiendo la basura que tú tiras. Y él está cantando. Transmite alegría. Lo que está haciendo lo hace con alegría. Tú lo escuchas y dices, pues oye, pues no sé, es como que te dan ganas de decir, me voy a trabajar con alegría, ¿no? La alegría nos empuja. La alegría no deja que nos apoltronemos. ¿Cuántas veces no has sentido a que te falta como, no sé, ese empujón para salir del sillón? Para hacer algo. Para moverte. La alegría impide que nos apoltronemos. Y la alegría ayuda a los que nos rodean, ayuda a todas las personas que nos rodean. La alegría ayuda a la iglesia cuando vienes. La alegría ayuda en tu hogar cuando estás en tu hogar. Por eso es importante que pensemos en la alegría. Lo primero que habla Isaías nos lanza un reto. Para Isaías no hay persona que no pueda estar alegre. ¿Entendéis? Mira el reto, cómo empieza Isaías. Se alegrará el desierto y la soledad, el yerno se gozará y florecerá como la rosa. Esto de aquí es yerno. Yermo. ¿Vale? Y busqué lo que era en el diccionario. Dice, inhabitado, inculto, sin cultivos, masculino, terreno, inhabilitado. Es decir, esto se alegrará. ¿Tú ves algún motivo aquí de alegría? ¿Ves algo? A no ser que te guste mucho el sol o que te guste mucho la soledad, no hay nada. Pero no solamente no hay nada, sino que es imposible que haya algo, a no ser que Dios ponga su mano. Entonces empieza Isaías diciendo, mira, Judá estaba sitiado, todo rodeado de enemigos, y dice, mira, vosotros os alegraréis, aunque todo vaya en contra vuestra. Esto es un yermo. Esto se alegrará. Yo no sé si a veces o tú piensas que eres de esas personas inalegres, voy a llamarlos así, o muy difícil de alegrar porque es que todo te va mal o todo va contra ti. En la promesa que está dando Isaías es, lee bien este capítulo, porque la promesa de Dios es que esto se alegrará. Esto, el desierto, se alegrará. El desierto es un territorio arenoso o pedregoso que por falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy, muy, muy escasa. Esto se alegrará. Vale. Lo primero que está diciendo Isaías, nosotros todos podemos alegrarnos. No importa cómo seas, no importa cómo sea tu carácter, no importa que te digan que eres un pesimista, no importa que la gente te haya tachado como el inalegre, que no quieren o que piensas que traes amargura donde vas. No, no importa nada, la promesa que está dando Isaías es, si escuchas bien lo que Dios está enseñando, todos podemos alegrarnos. No importa la situación. El mensaje dice que florecerá como una rosa. He intentado poner esta rosa porque es el contraste más absoluto a esto. Hay vida, hay color, hay agua. Incluso cuando la ves, te transmite cierta alegría y dices, yo quiero eso. Eso es lo que Isaías nos está retando. Alegría. Podemos ser personas alegres. Podemos ser personas que bendecimos a otros por nuestra alegría. Ahora, no siempre es así. Isaías parece que es muy consciente de que posiblemente nuestra vida se encuentre en esta situación. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles y decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿A quién está hablando Isaías? Isaías no es, voy a decir, un idealista que dice, vamos a alegrarnos y ya está y no se preocupa de nada. Sabe perfectamente que está hablando a una tribu o a una ciudad o a un pueblo que está con las manos cansadas. Mira, con las manos es como nuestra acción. Yo estoy cansado ya de hacer cosas. Ya mis manos no responden. Mis manos no funcionan. Yo ya estoy cansado de intentar cambiar todas las cosas para poder tener, voy a decir hoy, que es el énfasis que quiero dar, esa alegría. Mis manos ya no funcionan. Pero sigue, las rodillas endebles. Es como que es incapaz, o eres incapaz de ponerte de pie para salir adelante. Isaías está hablando a eso. Y además dice más, a los de corazón apocado, otras versiones hablan de corazón tímido. Yo no sé. Al principio yo no me identificaba con manos cansadas ni rodillas endebles, pero un poco con corazón apocado. Yo creo que Isaías aquí metió a todos. Si tú miras, con alguno de estos te identificas. Empieza Isaías, dice, os vais a alegrar. La reacción del pueblo, pero ¿cómo me voy a alegrar? Estoy cansado de trabajar. Mis rodillas están cansadas de mantenerme de pie. Ya no puedo mantenerme de pie. Y en mi corazón no hay fuerzas para salir adelante. ¿Cómo me voy a alegrar? Y está diciendo Isaías que precisamente es a estas personas a las que va el mensaje que quiere transmitir. ¿Lo tienen que hacer solos? Yo creo que no. Me encanta el fortalecer porque es como la responsabilidad que recae sobre mí para esas personas. Fortalecer, en cierto modo, es como que lo está diciendo a todos. Bueno, mira, iglesia, tenéis que fortalecer a los que están con las manos cansadas. No está diciendo castigarles porque están tristes, no, está fortalecerles. Es como cuando Pedro recibió el encargo de Jesús y le dijo, mira, Satanás os va a zarandear. Y os va a zarandear. Y cuando Satanás zarandea, no hace así un poquito, es que zarandea y zarandea. Y entonces el encargo que Jesús le dijo a Pedro, tú tienes que confirmar, aquí está, tú tienes que afirmar, tú tienes que animar a que sean firmes el resto de los discípulos. Bueno, pues es lo mismo que nos están pidiendo ahora, fortaleced a los que están cansados, manos cansadas, afirmad las rodillas de los endebles, no les apartemos porque veamos que no pueden, no, afirmamos sus rodillas. Y luego los de corazón apocados estamos a su lado. ¿Qué tenemos que hacer? Si eres de mano cansada, te tienes que esforzar. No todos lo van a hacer todos por ti. Incluso, déjame decir, no todo lo va a hacer Dios por ti. De manos cansadas, te tienes que esforzar. Los de rodillas endebles, te tienes que esforzar. Y los de corazón apocado, te tienes que esforzar. Para mí esforzar es algo que ya es una flecha que recae sobre mí. Yo tengo que salir adelante. Yo tengo que luchar contra eso. ¿Por qué? Sé que Dios está conmigo. Pero hay algo más que Isaías dice. Pues si esto no te convence, dice, no, mi situación es imposible. En realidad Isaías está hablando a ese pueblo, pero Isaías no sabe lo que yo estoy pasando. Ni Dios sabe lo que yo estoy pasando, porque esto parece como todo muy fácil. Bueno, entonces lo que Isaías dice es que tenemos que empezar a creer en los milagros. Vale. Cuando dije esto, primero pensé en mí. Llega un momento en nuestras vidas que cuando tú has pedido a Dios un milagro particular y ese milagro no se ha obrado como a ti te gustaría, creo que inconscientemente empezamos a dejar de creer en los milagros. Para mí, un milagro es una intervención directa, divina, donde hay un cambio radical. ¿Y cómo lo veo? Mira, en Isaías, el trozo de 5 al 7, dice, ciegos que ven. Eso es un milagro para mí. No ven y ven. Sordos que oyen. Cojos que saltan. Y me encanta escuchar esto. Cojos que saltan, dice, como un ciervo. No que pega un saltito así en pequeño. No, no. Cuando Dios mete la mano, lo hace bien, y el que salta, salta bien. ¿Vale? Cojos que saltan. Mudos que hablan. Desiertos en pozos de agua. Soledad en torrentes. Lugar seco en estanque. Sequedad en manaderos de aguas. ¿Tú crees en los milagros? La tribu de Judá estaba recluida en Jerusalén, rodeada del ejército más grande que había en ese momento. No tenían nada, incluso no tenían agua. Incluso les habían dicho, no vamos a daros nada y vais a beber vuestro orín y comer vuestro estiércol. E Isaías les manda este mensaje: el Dios que tenemos es un Dios de milagros. Mira, a veces lo que nos impide estar alegres es la situación en la que vivimos, y Dios sabe. Lo que nos impide estar alegres es no tener lo que necesitamos, y Dios lo sabe. Pero a veces lo que nos impide vivir una vida alegre es estar constantemente luchando con algo, y Dios lo sabe. ¿Quién sabe si ese aguijón en la carne de Pablo era algo que estaba ahí, y entonces Pablo supo adaptarlo a su vida y no le impidió ser alegre? Pero siempre hay algo que nos impide ser alegre. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Jesús hizo milagros. Mira todos los que hizo. ¿Sabes qué pasa? Que a veces hizo tantos que no nos lo creemos, o que lo vemos tan natural, pues que a Jesús, todo eso es milagro. Mira, repasamos y vas a ver cómo. Yo quiero que, no que me digas nada, quiero que pienses si realmente crees que eso lo hizo Jesús. El agua convertida en vino. Yo con este no tengo mucho problema, porque luego también los magos de Egipto también dijeron que el agua lo convirtieron en sangre, entonces todo esto lo creemos, puede ser más o menos. Pero Jesús no se quedó ahí, eso fue nada. Jesús sanó a un hijo de un noble. Jesús hizo la pesca milagrosa. Jesús sanó a un endemoniado en la sinagoga. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Limpió un leproso. Sanó un paralítico. Un inválido fue sanado por Jesús. Un hombre que tenía la mano seca fue sanado por Jesús. Un siervo de un centurión. Y en esta historia incluso fue sanado a distancia. No necesitó ni estar Jesús presente. Jesús resucitó al hijo de una viuda. Jesús sanó a un endemoniado. Jesús calmó la tempestad. Jesús sanó a un endemoniado gadareno. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre. Jesús sanó a dos ciegos, a otro endemoniado. Alimentó a 5.000 con muy poca comida. Caminó sobre el mar. La hija de la mujer cananea o sirofenicia también fue sanada. Alimentación de 4.000, aparte de los 5.000 de antes. Sanó a un sordomudo, a un ciego, a un muchacho lunático. Luego, dinero del tributo, déjame estas historias interesantes. Porque tenían que pagar un tributo, no tenían dinero, entonces le dijo Jesús a Pedro, mira, vete, pesca, y el primer pez que cojas dentro tiene el tributo que tenemos que pagar. ¡Anda! ¿Te lo crees? Eso hizo Jesús. Y Pedro fue, hizo lo que Jesús le dijo, sacó el pez y dentro estaba el tributo. ¿Sabes que a veces, como los milagros que leemos de Jesús se parecen tanto a los cuentos que contamos a nuestros hijos, ya llega un momento que yo creo que mezclamos todo. Y ya no sabemos esto, bueno, pues ocurrió. Esto lo hizo Jesús, el Dios al que nosotros creemos. Un ciego sanó 10 leprosos, resucitó a Lázaro, y dio sanidad a una mujer con un espíritu de enfermedad, a un hombre hidrópico, a dos ciegos. Este no quería ponerlo, pero también es la maldición de la higuera estéril, control sobre la naturaleza. Bien. Marco es sanado, la segunda pesca milagrosa y el más grande de todos, su resurrección. ¿Tú crees que Jesús hizo todo esto? Mira, muchas veces lo que nos impide estar alegres es precisamente creer que en nuestra vida puede haber un cambio así, de aquí a aquí, y que muchas veces nosotros, incluso como creyentes, vivimos aquí. Pensamos que somos yermos o desiertos, que nuestra vida es un absoluto desierto y un absoluto caos. Y sabes lo que Isaías está diciendo: mira, es posible que pienses eso, pero no tienes que quedarte allí, porque el Dios en el que creemos puede transformar eso en esto, y el Dios en el que creemos puede transformar tu vida en esto. Jesús hizo todas estas sanidades. ¿Crees que Jesús puede hacer lo mismo hoy? ¿Hacemos algo un poco difícil? ¿Hay en tu vida algo que te impide ser alegre? ¿Relación con una persona? ¿Una enfermedad? Piensa en todas las sanidades de Jesús, problemas con el dinero. Algo de la propia naturaleza que te está prohibiendo y que te está dando, que está diciendo: esto es imposible que yo sea alegre con esta carga. ¿Hay algo que te impide ser alegre? ¿Crees que Jesús es el mismo que hizo todo eso? Bien, vamos a tener un minuto de oración. Y lo que me gustaría es que, si tienes eso que está allí, ¿vale?, si crees que Dios es el mismo que hizo todo esto, si quieres dar ese paso de decir: no, yo creo firmemente los milagros de Dios, y yo soy yermo y quiero ser rosa, o yo soy desierto y quiero ser rosa, ¿por qué no nos ponemos delante de Dios? Vamos a orar, y voy a pedirte que la oración sea tuya, personal. Dios quiere cambiar ese desierto por justamente lo contrario, o ese lago totalmente seco y llenarlo de agua, o esa enfermedad y cambiarla en sanidad. Voy a animarte a que ores. No te preocupes porque está al lado ni nada. Ora, y es tu oración con Dios. ¿Creemos que Dios puede seguir haciendo estos milagros? Señor, llénanos de fe. Y Señor, queremos poner todo esto que cada uno de forma personal hemos puesto en tu presencia, en tus manos. Los ciegos verán. Los sordos oirán. Los cojos saltarán, los mudos hablarán. El desierto se convertirá en pozos de agua. La soledad, torrentes, lugar seco en estanque y sequedad en manaderos de agua. Y necesitamos esos cambios en nuestras vidas, hechos por ti. Queremos poner esa carga, esa lucha, esa enfermedad, esa presión, esas relaciones que no funcionan delante de ti, para que sean cambiadas radicalmente con la intervención de tu mano, en el nombre de Jesús. Hay un cambio. Dios puede hacer un cambio. Los milagros siguieron. Déjame que siga, porque si lo dejas aquí, la alegría que puede surgir del milagro puede ser tan efímera como la que surge cuando te toca la lotería, si te ha tocado alguna vez. No, qué mal ejemplo para una iglesia, por favor. Cuando te dan 50 euros, ¿eh? Te lo gastas en lo que sea. Bien. Vale, entonces, Pedro hizo milagros. Bueno, en realidad quiero que entendáis que Pedro los hizo, pero Pedro sabía muy bien que era Dios que los hacía. ¿Vale? Porque Pedro también sanó a un hombre cojo y los enfermos eran sanados. Dice que incluso por donde pasaba la sombra. Bien. Pablo hizo milagros. ¿Sabéis que Pablo resucitó a alguien que se durmió en una predicación suya? Claro, tenía la obligación de resucitarle, ¿no? Porque había sido culpa suya. Este Pablo debía ser bastante extenso cuando hablaba, así que ni PowerPoint ni nada, esto era a palo seco, ¿bien? Entonces, Pablo también hizo sus milagros. Dios hizo milagros a través de Pablo. Mira, yo creo que todo eso sigue. Lo que pasa es que a veces estamos en una sociedad tan supremamente racional y cuadriculada, y estamos llegando a luchar tanto con nuestro cristianismo para que sea racional y cuadriculado, que nos perdemos lo que es la intervención divina y milagrosa de Dios. Y eso ni lo cuadriculas, ni científicamente ni nada, porque Dios actúa y se acabó. ¿Lo crees? Bien. ¿Qué no lo crees? Pues oye, prepárate. Pero seguimos. ¿Crees en los milagros? Dios puede cambiar una cara triste en una cara alegre, una situación difícil en una situación agradable, un desierto en un manantial. Pero seguimos, porque vale, Dios cambia nuestras vidas y Dios te da victoria sobre, vamos a poner, la tentación que ha sido, que te ha perseguido durante toda tu vida. Dios te da victoria. Y muy bien, los primeros meses estás súper alegre y eufórico, pero esa euforia también se va bajando y volvemos a estar al estado inicial. Igual que sanidades, yo he visto personas donde Dios ha obrado sanidades grandísimas y que la euforia de esa persona y su relación con Dios, vamos a decir, fue muy buenísima, dos meses, pero luego se olvidó de que Dios le había sanado. Incluso piensan los 10 leprosos, 10 leprosos fueron, 9 hicieron caso a Jesús, que se fueron a saludar, a entregar tributos, pero uno fue el que volvió a Jesús. Es un poco lo mismo que pasa. Dios sana, Dios nos cura, Dios nos salva. La primera euforia es estupendo, pero después todo va bajando. Pero por eso Isaías sigue diciendo: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Somos un pueblo que tenemos que transmitir alegría. Dios cambia radicalmente nuestra situación. Y además ahora nos anima a caminar por el camino de santidad. Y por torpe que seas, no te vas a extraviar. Para mí un poco es como decir, bueno, vamos a estar caminando al lado de él. Entonces, aunque seas muy, muy, muy torpe, vamos a pensar muy duro de cabeza, como que no quieres ceder, va a estar a tu lado. Te va a estar empujando. Aquí está la imagen del pastor y el callado. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tú así, 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 pero vas por el camino. Para que en nuestra vida haya esa alegría que Dios quiere que haya y esta promesa se cumpla, tenemos que entender que tenemos que volver hacia Dios. Historias que me gustaría solo que recordar: la del hijo pródigo, cuando volvió a su padre, es exactamente lo mismo que Dios quiere, y esa alegría de ese hijo que volvió, esa alegría no se la quitaría nunca jamás nadie, y sabía dónde tenía que estar. O también la del leproso que fue sanado y él no quiso ir a dar ningún tributo a los sacerdotes, quiso ir a rendir su tributo a quien le había sanado, que era a Jesús. Volver a Jesús. Dios puede sanarte, Dios puede cambiarte, Dios puede cambiar tu situación, Dios puede hacer que seas una rosa llena de agua y una rosa esplendorosa, pero tienes que volver a él, porque si no volverás a ser el desierto de antes. Para mí, en camino de santidad, solamente para mencionar esto que sabemos, es un camino de libertad. Y lo veo en Judá, porque estaba oprimido por Senaquerib, que quería conquistar también la ciudad de Jerusalén. Entonces Dios le está diciendo: no vas a ser libre del opresor. Para mí hoy en día, libre del opresor es ser libre del pecado y libre de mentiras que atan nuestras vidas. Ahí está la predicación del domingo pasado. Hay mentiras que están en nuestra cabeza que atan nuestras vidas. Dios quiere que seamos libres de esas mentiras. Y hay pecado en nuestras vidas que nos están atando. Dios quiere que seamos libres de ese pecado. Por eso tenemos que andar por el camino de santidad y volver hacia él. Isaías tiene un mensaje. El pueblo de Dios es un pueblo alegre. Pero no alegre un rato o alegre un momento, que sí podemos ser alegres un momento, sino alegre constantemente. Por eso la promesa de él dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y con gozo perpetuo. Y será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Cuidado, no simplifiquemos esto. No estoy diciendo que no se puede estar triste ni que no se puede llorar, porque Jesús mismo estuvo triste y Jesús mismo lloró. Estoy hablando de un tipo de alegría muchísimo más profundo, algo como para decir, puede haber situaciones donde tengo que expresar mi llanto y lo expreso, pero eso no quita que por dentro esté la seguridad de que Dios está con nosotros y sobre ese llanto va a haber esperanza. Eso para mí es alegría, ¿entendéis? Bien. Y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35. Alegría. Me gustaría que estuviese eso en nuestras mentes. La alegría es para todos, por pesimista que seas. Para todos. Debes creer en los milagros, por difíciles que sean. Debes ir por el camino de santidad. Serás libre y estarás donde Dios quiere. ¿Oramos? La verdad, Señor, es que es un gozo tenerte a ti. Pero a veces son palabras que decimos rápidamente. Es un gozo poder cantarte. Es un gozo poder creer en ti. Es un gozo saber que eres tú quien vas a estar siempre a nuestro lado. Es un gozo que tú conoces nuestra torpeza y que sabes que necesitamos tu ayuda. Es un gozo también saber que tú conoces nuestras debilidades, que tú conoces las áreas donde necesitamos que tú intervengas. Y es un gozo saber que eres un Dios de milagros. Queremos pedirte que nos ayudes a creer 100% en ti, a que tú transformes todo lo que está a nuestro alrededor, a que seamos un pueblo de testimonio, un pueblo que a pesar de tribulaciones, dificultades, de enemigos, de barreras, de multitud de cosas que podamos encontrar, como todas las personas encuentran, sabemos que tú estás al lado nuestro. Queremos vivir esa alegría y transmitírsela a los demás, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerte a ti y conocer ese camino de santidad que nos lleva a tus pies. Gracias por bendecirnos y por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén.